Buenos días, ya son las 9:35 minutos, como cada jueves una conversación de Donkey Fell Talks siempre, pero resulta normalmente muy interesante y hoy analizamos el asunto de la propuesta, digamos, de tener una jornada laboral de 36 horas a la semana.
Yo leía a Pepe Abreu porque este tipo de iniciativas siempre generan las reacciones de las confederaciones, de los sindicatos. Uh-huh. Y él incluso participó en la firma de ese acuerdo, de ese inicio del plan piloto. Y le preguntaron, bueno, pero ¿para qué va a ser ese tiempo extra? Y él decía que, bueno, para descansar, compartir con la familia y hasta estudiar. Que va muy en línea con lo que decía don Andrés anteriormente y con lo que estoy muy de acuerdo, que ojalá esto estuviese siempre atado a un incentivo de formación y capacitación. Que algunos lo verán, no, pero eso es más trabajo. Eso deberían darme las horas necesarias para eso porque es para la empresa. Pero yo pienso que no siempre es así. Muchas veces el individuo tiene oportunidades o aspiraciones de formación que no necesariamente están atadas a lo que la empresa le conviene.
Pero los empresarios siempre estuvieron de acuerdo en aplicar ese plan precisamente en su propio interés.
Claro.
O sea, yo no te voy a dar un día para que tú descanses más, sino un día para que esa jornada, en vez de estar en la empresa, tú te prepares mejor en el trabajo que tú haces para la empresa. Entonces, si tú, lo que hace Infotep aquí, lo que pasa es que aquí no sé muy bien cómo es que funciona eso en términos de los empleados. En términos del horario, no sé si la empresa
dispone del horario laboral,
sí,
para
o,
eso.
O le cede.
Hay algunas que sí, hay otras que no. Sobre todo las que tienen sindicatos de trabajadores que pueden exigir, porque cuando están organizados se hace más fácil exigir. No, cualquier oferta de formación tiene que ser en el horario de trabajo.
Sí.
No en mi horario de descanso.
Exacto, exacto. Esa es la idea. Porque, ¿qué pasa? Que una empresa, como decía Celso Marrancini en una ocasión, él decía, mira, yo tengo ahí alguna maquinaria que ya no es que dándole a un botón, o por lo menos dándole a un botón sí, pero a una tecla en una computadora. O sea, una máquina, o sea, muy moderna, computarizada, que entonces el individuo que la maneja ya no es un tipo que sabe a cuál botón darle, al verde, al azul, al rojo, el que sé yo, no. Ni está punchando aquí o allá, sino es una persona que debe de manejar lo básico de la computadora, ¿verdad? De los programas, del uso de los programas, porque ya tú estabas dirigiendo una. Entonces, en la medida, tú tienes un empleado que tú lo mandas a preparar para que maneje, para que utilice esa máquina, herramienta, ya de una manera diferente a la tradicional, digitalizada, computarizada, etcétera. Entonces, tú tienes que mandar a ese empleado a entrenarse. ¿Lo vas a mandar a hacer fuera del horario laboral? No, tú lo mandas un día de la semana laboral porque va a manejar mejor la máquina, el aparato, lo que sea, el proceso que haga, y eso significa también que eso va a redundar en beneficio del empresario. Es decir, que esta reducción de la jornada está pensada desde el principio. No es que eso sea tiempo hasta para estudiar, como dice Pepe Abreu, sino que precisamente yo te voy a dar ese día no en la empresa, sino en un centro de formación donde tú vas a aprender una técnica nueva o vas a mejorar, te vas a especializar en la técnica que tú utilizas, en la función que tú realizas dentro de mi empresa. Eso va a redundar en beneficio también de la empresa, porque tú vas a poder tú vas a tener un empleado mejor preparado.
Tu efectividad y tu conocimiento. Claro. Sí, sí, sí.
Pero.
Mira, Carlotti, nos manda decir nuestro amigo Alan Colón, el de los sándwiches. Uh-huh. Buenos días. Hay otro dicho que dice: la siesta española se ríe del sueño americano.
Ah, sí.
Los señoritos de Madrid. Que duermen siesta.
La realidad es esa, que lo que dice Andrés es muy interesante. El tema de en qué usted utilizaría, por obligación, por incentivo de la empresa, a lo mejor te pagan tu curso, pero muchos sabemos también de que hay necesidades personales, hay, vuelvo y repito, el tema, claro, de los niños, de una madre, de un padre que hay que cuidar, o sea, es un balance. Y como tú decías, el ejemplo muy bueno de cuántos pantalones tú tienes que armar al día, bueno, ahora te toca, en vez de 60, te tocan 70 pantalones diarios. Y sí, por eso vas a tener un día para leer, para estudiar, para cuidar un ser querido, un balance.
Sí.
Pero es muy interesante. O sea, tú ves, por ejemplo, la primera economía del mundo, los Estados Unidos, con qué sé yo, cuántos miles y miles de millones de dólares de producción per cápita, y la versus España, la número 16, Alemania, la número 3 o 4, donde hay ese balance. Hay horas laborables más cortas, o hablaba ahorita de la pareja alemana, y se mantiene una productividad nacional impresionante.
Sí.
El famoso tema este de los horarios españoles, que se empieza primero, hay que tomarse el café, hay que tomarse el bocadillo.
Sí.
A las 10:00 de la mañana, otra vez hay que salir a tomarse el bocadillo, la merienda. A las 2:00 p.m. se almuerza hasta las 4:00 p.m, vuelve a la oficina, cenas a las 10:00 p.m. Y, sin embargo, es la economía número 16 del mundo. O sea, funciona. De que funciona, funciona.
Sí.
Pero es un tema de adaptarse con nuestro dominicanismo.
Claro. Y muchos elementos que no son directamente ligados a la empresa, sino al nivel de desarrollo que tenemos. Y a la falta todavía de mejorar algunas cosas. Porque yo te digo algo. Tendríamos que ver cuáles son las empresas. Creo que hay un número de empresas que va a participar.
Específico. Son cinco.
Y un área.
Tres empresas y dos instituciones públicas.
Ok. Entonces, porque fíjense que un problema que existe hoy sin poner ese tipo de, digamos, ese modelo, ese plan piloto, es el asunto del tránsito. Aquí hay muchísimos empleados, privados incluso, que las empresas, si son grandes, han optado, incluso recuerdo que aquí la primera que comenzó con eso fue la misma empresa Falcon Bridge, la minera. Falcon Bridge, como que dijo, sí, muchos trabajadores. Había empleados que iban diariamente desde Santo Domingo también. No todos eran de Bonao, ni se habían mudado para Bonao. Había gente que vivía aquí en la capital. Uh-huh. Ah, pero ellos no dejaron eso suelto de que aquel empleado de la capital iba a llegar iba a llegar puntual. No, ellos dijeron, olvídese, aquí no, una guagua. Ellos tenían no sé cuántas guaguas que tú la veías tempranito en la mañana, a las 5, a las 6 de la mañana, tú cogías la carretera Duarte y tú te encontrabas en el camino con 3, 4, 7 guaguas de la Falcon Bridge que recogían los trabajadores aquí, una guagua de la empresa. Eso no tuvo ni que el sindicato que pelearlo, no. La empresa sabía que con lo irregular del tránsito y la impuntualidad del dominicano, si tú dejabas que el empleado llegara puntual por su propia cuenta, ya veía que no iba a funcionar. No. Tenían guaguas y tenían horario. Esa guagua va a estar en tal punto, a tal hora, hasta tal hora, para que el empleado de la capital llegue a tiempo a sus labores, al turno que le corresponde, y cumplían el horario. Bueno, una empresa, como dicen, tipo americano, que con el tiempo nos relajan, porque saben bien que, bueno, hasta el dicho, yo no sé si fueron los americanos que lo inventaron, pero aquello de que el tiempo es oro, tiene mucho que ver con la productividad. y el tiempo que efectivamente. Sin embargo, aquí los mismos empresarios privados se quejan mucho de que los empleados llegan tarde.
Bueno, pero ahí entran en juego otros factores.
Porque el transporte en general, claro, sobre no está todo bien organizado.
Pero aquí pienso que la cuestión principal en este proyecto va a ser la pregunta, o va a ser el equilibrio entre si esto es una medida para priorizar la productividad o priorizar el bienestar del empleado.
¿Y por qué no pueden ser las dos cosas?
Bueno, porque ¿cuál es el incentivo de hacer en 4 días lo mismo más que en 5? O sea, yo no pienso que necesariamente va a aumentar la productividad. O sea, si fuese medido en unidades de producción, como sucedería en una fábrica, por ejemplo, bueno, ahí es fácil medirlo. Como decía don Emil, si tú hacías 60 por día, vas a hacer 70 para compensar las que debiste hacer el viernes, por ejemplo. Pero cuando no hay una unidad de producción tan palpable, tan fácil de identificar, ¿cuál va a ser el incentivo de producción en ese caso?
Bueno, eso es parte de lo que debiera de
explicarse. Ese es el análisis.
Debiera de explicarse, porque de la misma manera que el trabajador necesita al patrón, el patrón necesita al trabajador, al empleado, porque le aporta la fuerza de trabajo. Mientras que aquel que tiene el capital, que puede comprar las maquinarias, que puede crear un ambiente de trabajo adecuado, qué sé yo, también está detrás de su propio beneficio. Pero él sabe que también un empleado mal entrenado o un empleado que tú lo revientes con más horas de las que es lógico pensar, eso lleva a una situación en la cual también tú vas a tener, bueno, que en los países poco desarrollados o subdesarrollados o en vía de desarrollo, eso es lo que pasa, que tú tienes una fila enorme a veces de empleados ahí, de gente aspirando a trabajar, mientras que tú lo que tienes es capacidad nada más para, digamos, que 60 personas, 100 personas. Sin embargo, entonces, los mismos capitalistas en países donde hay mucha mano de obra que hace cualquier cosa, pero es especialista en nada, entonces ellos saben que a la larga la productividad que se ha ido logrando en la época moderna requiere de trabajadores con cada vez mejor preparación. No un bruto que haga cualquier cosa y tú le pagues poco, pero entonces tú tienes poca productividad también. Porque
te mandan a decir desde Atlanta, en los Estados Unidos, te manda a decir Junior Méndez, que aquí en los Estados Unidos decimos esclavos unidos.
Bueno,
vamos a la pausa. Vamos
sí,
a la pausa.
Señor.
El matutino de la 91.
Días, ya son las 9:48. Estamos en los minutos finales de los Donkey Feather Talks de hoy. Hablamos de una jornada laboral de 36 horas a la semana.
Me parece que este modelo, este plan piloto que se está planteando, es para ir también como arreglando la cama, haciendo la cama para un objetivo más amplio que hace tiempo viene planteando el empresariado dominicano en relación al código de trabajo. Hay una tendencia, aquí se ha tratado de aplicar y se está aplicando en algunos niveles donde es posible hacerlo. Se están planteando algunos modelos de contrato de trabajo que procuran o que tienen determinadas contradicciones con el trabajador tradicional y con el código internacional, incluso internacional, la OIT, los acuerdos de la OIT, que aquí están recogidos en el código de trabajo, el código dominicano de trabajo. Donde los principios fundamentales de la OIT están incluidos precisamente como principios y encabezan el código de trabajo. Hace mucho que se está tratando de parte del empresariado, digo, de cambiar y de eliminar algunas de las prerrogativas tradicionales garantizadas en el Código de Trabajo y en la OIT a nivel internacional. El caso de la cesantía. O sea, hay algunos derechos laborales que hace tiempo que se está planteando. O sea, eso
que,
no, eso
que
no
sería
es
un intercambio lo que se buscaría ahí.
¿Un
intercambio de que como el Código de Trabajo no se ha reformado principalmente por la situación de la del auxilio por cesantía, sería venderle al trabajador dominicano la jornada de 36 horas a cambio de lo que se proponga sobre el auxilio por cesantía?
Sí, o sea, tratar de aplicar modelos de países desarrollados donde el código de trabajo y la tecnificación, la tecnología, por ejemplo. Hay Japón y otros países desarrollados tienen algunas áreas de empresa que ya están casi totalmente robotizadas. Recuerdo un video de hace muchos años de la fábrica de relojes.
Casio.
No, era otra. Bueno, pero no me voy a acordar ahora. Pero fábrica de relojes. Esa empresa que utilizaba, imagínate, gente y muy especializado. Porque un trabajador de relojería, ya tú sabes, es muy, muy especializado. Bueno, y esa empresa sustituyó el 99% de sus empleados por robots. Y aumentó la... No, ni qué comparar. La productividad fue enorme. Y entonces la empresa se ahorraba. Tenía dos o tres gente que vigilaban todo el proceso que los robots iban realizando.
Y aquí pasa en otras industrias también, donde, por ejemplo, bebidas se las realiza una máquina y simplemente hay dos o tres supervisando y controlando que la máquina no se dañe.
Exacto.
O que no se pare la línea de producción.
Exacto. Pero esos son países donde el nivel de educación promedio de la gente es alto, donde incluso las academias y los politécnicos preparan bien a la gente. No como aquí, y lo digo por mí mismo, cuando yo me gradué de licenciado en Derecho, óyeme, la suerte es que las secretarias en los tribunales también eran estudiantes de Derecho, la obligaban, ¿verdad? Tenían, todo el personal tenía que ser licenciado en Derecho. A la secretaria, los archivistas, bueno, quizás los archivistas no, pero iban en esa tendencia. La cuestión es que aquí hay muchísima gente que sale de la universidad. Inmediatamente tiene que hacer un curso, un diplomado, o meterse en una especialidad, porque realmente hay poca práctica en la academia. No como hay en los países desarrollados, que incluso un estudiante de ingeniería que conocí, alemán también, dicho sea de paso, tenía en su pensum 500 horas de trabajo de albañilería. Haciendo mezcla, colocando ladrillos, envarillando, colocando conductos. Es decir, ese individuo que estaba estudiando ingeniería civil tenía trabajo de albañil, tenía trabajo físico, 500 horas en su pensum. Entonces, tú te podías encontrar un día a él muy buen mozo en la universidad, calefacción, aire acondicionado, pero te lo podías encontrar después también en una obra donde él tenía que ir a hacer la mezcla. No era de que la teoría, de que dos de arena, tres de cemento, esto de cal, y no. Hágamela usted mismo esa mezcla que dice la fórmula tal. En fin, creo que va también en ese sentido. No es malo en sentido general, pero tiene que ser donde existan las condiciones. Porque en un país por ahí, ya tú trabajas hasta... Los contratos no son de que permanentes. Es todos los años tú tienes normalmente que renovar tu contrato. Claro. Y te evalúan si tu rendimiento no fue muy bueno.
Y hay países con seguro de desempleo, por ejemplo, que aquí está planteado.
No te renuevan el contrato y no te pagan ninguna cesantía, porque a usted le pagan por el trabajo que realiza. ese, en el fondo, hay mucho ligado a la modificación al código laboral, pero creo que sí, que es importante que se evalúe incluso de una manera, que eso es bueno, este plan piloto. Uh-huh. Veo que quien va a supervisar, quien va a hacer el análisis del rendimiento, de la productividad y del el beneficio para los mismos trabajadores, etcétera, va a ser la Universidad Católica Madre y Maestra.
La Pucamaima, sí. Pero me consta, y creo que incluso puede ser tema de otro Don Quifedre, de otra discusión, ese asunto de qué hacer con el auxilio por cesantía, que es el nudo que no permite que otras cosas del Código de Trabajo se resuelvan. Sí. Si va a ser un seguro de desempleo, si va a ser ese modelo de anual, de renovación de contrato o cualquier otro. Me consta que se hicieron varios análisis de escenarios para eso, porque ya hay derechos adquiridos. Sí. Hay gente que dice, bueno, ya yo tengo X cantidad de años en una empresa, tengo acumulado un dinero, ¿verdad?, que deben darme en caso de que me saquen. Entonces, digo que es interesante para otra conversación porque estoy de acuerdo con usted que quizá este modelo es una forma de decirle al trabajador, vamos a transitar hacia otro tipo de mercado laboral donde no va a existir el auxilio por cesantía o va a existir otra cosa, pero también como beneficio al trabajador va a haber una jornada laboral más flexible, más que le permite incluso hacer otras cosas, porque nada dice que esos otros 3 días tienen que ser de descanso obligatorio.
No, y que después que tú te pases a lo mejor 6 meses, 8 meses, 2 años con el viernes libre y tú dedicándolo a estudiar, puede que ya tú llegues a un nivel en que tú dices, no, ya yo no necesito más especialización, entonces ese viernes ya sí va a ser para sueto.
O para ya otro trabajo.
O para otro trabajo.
De hecho, Carlos Slim, que ha hablado mucho de este tema en distintos foros, la propuesta de él es todavía más radical. Él habla de 36 horas semanales, pero en 3 días, de 12 horas de trabajo.
Wow, bueno.
Viendo tendencias, porque en realidad mucha gente dura 12 horas en su lugar de trabajo sin ningún tipo de inconvenientes. Pero él ve eso porque
el que tiene un pequeño negocio privado
dura más.
A veces dura más de 12 horas.
Dura más. Entonces él dice, vamos a reducir a 3 días de 12 horas para que haya 4 días para que el trabajador haga lo que quiera.
Claro.
Y es lo que digo, no necesariamente tiene que ser 4 días de descanso. Si quiere hacer otro trabajo, dedicarle tiempo a un proyecto personal, también lo va a poder hacer.
Sí.
Frank, recibimos un mensaje interesantísimo. Mi amiga Estela León, quien fue jefa de recursos humanos.
Amiga mía también.
Tu amiga también, que fue por muchos años fue jefa de recursos humanos de la Cervecería Nacional Dominicana, donde fue utilizado un horario flexible de trabajo y que fue muy exitoso. Ella nos envía un par de mensajes. Uno es, debemos de priorizar ver qué es lo que necesita en el sector de trabajo, el Ministerio de Trabajo, cuáles son las mayores necesidades. A lo mejor esta no es la principal, pero también muy interesante su comentario sobre cada compañía debería de tener la libertad de marcar sus horarios, un acuerdo con sus empleados y definitivamente de que hay, como yo hablaba al principio, que hay muy buenos resultados cuando tienes un balance familiar y tu vida profesional que funciona. Y en la experiencia de la cervecería, por muchos años ha funcionado muy, muy bien. Pero aprovechamos y le damos muchísimas las gracias. Un mensaje bastante largo, muy interesante. Lo voy a compartir con ustedes, de Estela León.
Conocí, por cierto, a un ingeniero que estuvo trabajando en ese proyecto en cervecería. Falleció ya, lamentablemente. Y que incluso él trató en una ocasión, se nos frustró esa entrevista, pero él una vez estuvo a punto de venir aquí a hablarnos de un modelo que él llamaba 14x14.
Sí.
Que
sí,
era así, trabajar así se llamaba 14 horas cada día durante 14 días del mes.
¿Y los demás no trabajaban?
No, exacto, los demás no trabajaban. Un modelo interesante, sí. Pero bueno, como eso hay muchas otras cosas, yo pienso que vamos a ver cómo arranca este modelo aquí en el país y ver más adelante en comentarios o en otro programa como este, vamos a ver otros ángulos, otras visiones, ¿verdad? Sobre la conveniencia de precisamente de este modelo y de este plan piloto que ahora el día 1 de febrero o el día 1 de febrero comienza.
Perfecto. Chicos, gracias. A ustedes, gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.